Hola, muy buenas tardes. Cuando son la 1 y 4 minutos, las 12 y 4 minutos en las Islas Canarias, bienvenidos al Espejo. Vamos a ofrecerles un día más, o al menos lo vamos a intentar, la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recogemos las últimas palabras de Benedicto XVI a los cardenales, esta mañana, en las que ha querido reflexionar sobre el misterio de la Iglesia, siguiendo una cita del teólogo Romano Guardini. La Iglesia no es una realidad inventada y construida en un despacho, sino una realidad viviente. Vive a lo largo del tiempo y, como todo ser viviente, transformándose, pero en su naturaleza permanece siempre ella misma, porque su corazón es Cristo. Y el Papa ha añadido que eso es lo que ayer pudimos ver en la Plaza de San Pedro, un cuerpo vivo que está en el mundo, pero que no pertenece al mundo, sino que es solo de Dios. Atención al paralelismo que dibuja en su último día de pontificado. Al igual que sucedía en los tiempos previos al concilio, de los que hablaba Guardini, el Papa ve en este momento el despertar de la Iglesia en las almas. Y así, Cristo sigue caminando con los hombres y las mujeres de todo tiempo y lugar. Esta es nuestra alegría, ha dicho el Papa, esa que ningún poder del mundo nos puede quitar. Bueno, pues arrancamos ya nuestro tiempo del Espejo con el avance de la información, información que está viva, que se está elaborando, que está sucediendo y en la que venimos trabajando toda la mañana. Para eso nos acompaña Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y lógicamente vamos a dar cuenta a nuestros oyentes de las últimas horas del pontificado de Benedicto XVI.
A las 11 de la mañana el Papa ha tenido en la Sala Clementina una audiencia privada con el Colegio de Cardenales para despedirse de ellos. El Cardenal Sodano ha anunciado que el lunes 4 de marzo empezarán las congregaciones generales, de manera que el cónclave podría comenzar el 10 u 11 de marzo, José Luis.
Pues un día muy intenso el que transcurre hoy, con una agenda programada al milímetro. Esta tarde a las 5 menos 5 está previsto que el secretario de Estado, Cardenal Tarcisio Bertone, despida a Benedicto XVI en el patio de San Dámaso.
En el helipuerto será el Cardenal Sodano, el decano del Colegio Cardenalicio, el que esté esperándole durante aproximadamente 15 minutos que durará el trayecto hasta Castel Gandolfo. Sonarán las campanas de Roma sobre las 5 y cuarto, aterrizará en la residencia de Castel Gandolfo y a las 5:30 Benedicto XVI se asomará al balcón principal del palacio para saludar a los vecinos de la villa.
Y toda esta información, por supuesto, todos estos acontecimientos se los vamos a transmitir a ustedes en directo en la tarde de COPE con Ramón García y todo el equipo de compañeros que tenemos desplazados a la ciudad eterna. Creo que tenemos ahora a nuestra compañera Paloma García Ovejero, que tiene la última hora, que se la damos también en avance. Adelante, Paloma. Pues no conseguimos ese avance. En todo caso, al final de nuestro programa, como hacemos siempre, vamos a ampliar y a completar toda esta información con más calma. De momento les invitamos, más que nunca, en un día como hoy, a que nos sigan en nuestra página web, cope.es/religión, y que también nos visiten en nuestras redes sociales, en el Facebook Religión Cope y en el Twitter @religion_cope. Hoy va a estar con nosotros la Madre María Begoña Sancho, superiora de la Comunidad de Monjas de la Visitación de Burgos, que fue la última comunidad que estuvo presente en el monasterio Mater Ecclesiae, donde vivirá Benedicto XVI. Pero antes, como todos los jueves, tenemos una cita con el mundo del cine, con nuestra compañera Ninfa Watt, en esta semana de los Oscars. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues al final han llegado los famosos Oscars, se acabaron las quinielas, ya sabemos quiénes han sido los premiados. ¿Qué te ha parecido?
Sí, pues que lo primero, que son premios muy repartidos, porque este año no ha habido una gran triunfadora como otras veces, sino un grupo de películas con reparto de galardones bastante equilibrado entre las más premiadas. 4 para La vida de Pi, 3 para Argo y para Los Miserables y 2 para Lincoln.
Para el premio a la mejor película del año se lo ha llevado Argo y merece la pena que nos fijemos un poquito en ella. ¿Qué podemos añadir sobre esta película?
Bueno, pues lo primero es recordar esta película dirigida por Ben Affleck, que nos sitúa en 1979, al estallar la revolución islamista iraní de Khomeini. Y recuerdas que en el asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán secuestran a 50 rehenes y un grupo de 6 personas logra escapar y refugiarse en la embajada de Canadá. Entonces la CIA monta un plan trepidante para rescatarlos fingiendo rodar una película de ciencia ficción. Y estos hechos, aunque sean así muy noveleros, son históricos y se han llevado a la pantalla en forma de thriller político muy inteligente, un drama intrigante en el que Ben Affleck es además actor. Pero yo quería destacar Esta película, que ha tenido también Oscar al mejor guión adaptado y al montaje, es la tercera película de Ben Affleck como director.
Aunque entre nosotros sigue siendo mucho más conocido como actor.
Sí, pero lo cierto es que ya desde muy joven consiguió otro Oscar como guionista con Matt Damon por El indomable Will Hunting, una película que es estupenda. Y sin embargo, en muchas ocasiones se le ha encasillado de forma injusta como un actor ligero. Y yo creo que ahora ha demostrado con Argo que tiene mucho que decir también como director.
Bueno, y dinos algo también de las otras premiadas.
Bueno, pues dos de ellas nos remiten a la literatura. Los Miserables, de Tom Hooper en el musical, ganador de 3 Oscars, a la actriz secundaria para Anne Hathaway, para maquillaje y para sonido. Este musical, digo, nos lleva a la novela de Víctor Hugo. Y La vida de Pi, del oscarizado Ang Lee como mejor director, nos lleva a una fantástica novela de aventuras del canadiense Jean Martel, que yo recomiendo vivamente.
O sea, que unas artes pues nos llevan a otras.
Nos llevan a otras y nos llevan a episodios de la historia que conviene conocer, como la que cuenta, por ejemplo, Lincoln, que ha tenido Oscar al mejor actor para Daniel Day-Lewis y también Oscar al diseño de producción, o la película Django desencadenado de Tarantino como mejor guion original, que plantea con dureza el tema de la esclavitud. Así que del cine a la literatura, a la música, a la historia y a la ética, y todo eso disfrutando ante la pantalla.
Pues muchas gracias, Ninfa. Ciertamente el cine actúa aquí como catalizador de esta mirada al mundo que intentamos comprender, que intentamos gustar, y estamos de enhorabuena porque hemos tenido buenas películas. Esperamos que las sigamos teniendo. Gracias y un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La despedida de un papa.
Queremos que ustedes no se pierdan ni un instante de este día.
El micrófono azul de la cadena COPE forma parte ya del paisaje estos días de la plaza de San Pedro.
Estamos... Estoy ahora mismo pegadita a las columnas de la plaza de San Pedro.
El sonido y la información en directo desde el Vaticano.
No abandono la cruz.
Porque hay una muchedumbre tremenda en la plaza de San Pedro.
Qué grandeza impresionante, por ejemplo, cuando ha hablado de sus colaboradores.
COPE, estar informado.
Desmesurado, ser humano que ve como el precio de su seguro cada año crece y crece sin mesura alguna.
Despierta, porque con la garantía 3.0 de Verti mantenemos el precio de tu seguro si lo contratas por internet. Conéctate ya, verti.com, seguros para gente despierta.
Ramón García.
¿Qué nos pasaría a cualquiera si nos pillaran a 216 kilómetros por hora como le ha pasado a Benzema? Te lo cuento con los expertos de la tarde y con toda la actualidad de hoy jueves, muy pendientes del Papa y del temporal.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
El libro más vendido de todos los tiempos.
El libro más traducido y leído del mundo.
Es la Sagrada Biblia, y ahora puedes tener la versión oficial promovida por la Conferencia Episcopal Española, en edición preparada especialmente por la BAC, para su uso en colegios y en la catequesis con jóvenes.
La Sagrada Biblia, cubierta reforzada en vinilo. Consíguela por tan solo 12 euros en tu librería, llamando al 91-309-0862 o escribiendo a este correo bac@planalfa.es.
En COPE, la última hora es lo primero.
José Luis Pérez.
Nos vamos a ir a Mallorca con esa última hora que les anunciábamos. El juez del caso Nos ha comenzado ya los trámites para el embargo de bienes de Urdangarín y de Diego Torres. Más datos,
Manuel Monillo. Estos embargos para cubrir la fianza civil solidaria, que recordemos es de 8,1 millones de euros.
COPE.
Estar informado.
Si mi jet sale de Hawái a las 12 del mediodía a una velocidad de 800 kilómetros hora, y mi chica despega en el suyo desde nuestra casa de la Toscana a las 9 a 700 kilómetros hora, ¿a qué hora nos encontraremos en el punto intermedio situado en nuestro loft de Manhattan?
Los problemas de ser rico. La Primitiva. Este jueves con un pedazo de bote de 8.200.000 euros. Si sueñas, loterías.
Un papa para la historia.
Te damos todas las claves de su despedida.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les avanzaba, hoy, en este último día del pontificado de Benedicto XVI, hemos querido buscar una compañía muy especial en el espejo, la de la madre María Begoña Sancho, superiora de la última comunidad que ocupó el monasterio Mater Ecclesiae en el recinto del Vaticano, o vamos a decirlo como dijo ayer el Papa, en el recinto de San Pedro, donde Benedicto XVI morará en los próximos tiempos, una vez que abandone el pontificado hoy a las 8 de la tarde. Ya sabemos que en un primer momento se desplaza a Castel Gandolfo, pero esta, el Mater Ecclesiae, será su residencia definitiva. Antes de hablar con la madre María Begoña Sancho, Margarita García nos ofrece el perfil de nuestra invitada.
De una familia de 10 hermanos, ella es la única religiosa, y todo porque cuando tenía 11 años, un misionero que les visitó en su casa les dijo a su familia: de tantos niños, alguno será para Dios, ¿no? Y ahí empezó la historia de amor de Sor María Begoña, que en principio se resistía y le pedía a Dios que le dejara ser una chica normal, como dice la hermana. Pero a los 16 años hizo una experiencia en las Salesas de Burgos, y al ver que el silencio le llenaba, se le quitó el miedo a pensar que siendo monja se perdía algo de la vida fuera. Su hábito es negro, pero sus 24 sobrinos están tan acostumbrados que no le sorprende ni el hábito ni que esté detrás de una reja. El carisma de las Salesas es el de abrir las puertas a toda clase de mujeres. Como dice la hermana y como decía su fundador, San Francisco de Sales, con menos ley y más espíritu de bondad, de dulzura y de humildad. Hoy hablamos con la hermana Sor María Begoña Sancho Herrero, de las Salesas de Burgos, y que estuvo por última vez en el monasterio Mater Ecclesiae.
Bueno, pues es un placer poder saludar a la madre María Begoña Sancho. Muy buenas tardes, madre, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Y la primera pregunta es: en un día tan especial que todos estamos viviendo, con esta mezcla de tensión, de esperanza, también con un puntín de nostalgia, ¿cómo lo están viviendo ustedes en su monasterio?
Bueno, pues nosotras también, que nunca ponemos la televisión, en una ocasión así
han hecho una excepción.
Sí, hemos hecho esta excepción de ver al Santo Padre ya en sus últimos momentos como Papa. Y la verdad es que es muy emocionante, sobre todo lo que más me está impresionando es la serenidad, ¿no? Uh-huh. Que tiene, porque lo ha pensado tanto y lo ha hecho muy consciente de que debía hacerlo, ¿no? Entonces, sí, estamos siguiéndole. Y sobre todo con nuestra oración, como siempre.
Ustedes han tenido la fortuna, podríamos decir la gracia incluso, de tener muy de cerca al Santo Padre, de que les visitara allí en el convento Mater Ecclesiae, de gozar de su compañía, de poder hablar con él. ¿Qué destaca usted de aquel encuentro?
Pues quizá lo más impresionante del Papa es su cercanía. Como cuando está con una persona, como que se entrega del todo a esa persona, ¿no? Está pendiente de ella, le pregunta pues por lo que sabe que a ella le interesa más. Quizá también la humildad del Santo Padre, que con este cargo tan importante que está ocupando, y sin embargo lo sencillo que es, lo cercano, como he dicho antes, ¿no? La bondad, su mirada. No sé, yo creo que así en conjunto, uh-huh, diría que es un papá santo, ¿no?
Ustedes son maestras de oración y testigos de lo que es la oración en la vida de la Iglesia, y sin embargo estos días vemos como hay quien no entiende la utilidad que pueda tener esta nueva forma con la que Benedicto XVI va a servir a la Iglesia a partir de ahora, que lo dijo él perfectamente en la audiencia de ayer miércoles: voy a estar junto al Señor crucificado, pero de otra manera, diferente. Ustedes me imagino que sí que lo entienden, porque es lo que viven todos los días.
Sí, ciertamente. Nuestra vida es vida de oración. Y nuestra forma de ayudar al mundo es a través de la oración, ¿no? Uh-huh. Solo quien cree en las palabras de Jesús, pedid y se os dará, y en que Jesús estuvo 30 años de vida oculta, puede entender también cómo el ocultarse puede ayudar a los demás. Entonces, así como unos tienen la misión de hablar a los hombres de Dios, otros la tenemos de hablar a Dios de los hombres y de decirle: Señor, mira esta humanidad y a este mundo y ayúdale, ¿no? Entonces el Papa ahora quiere hacerse en ese sentido más contemplativo, retirándose y orando también, como ha dicho, por el nuevo Papa, por la Iglesia, por los cardenales ahora en el cónclave.
en un mundo como el nuestro, que ustedes no son ajenas a él y que usted no es ajena a él porque lo conoce bien y ha crecido en él, parece que cuesta pensar que una realidad tan compleja como es la de la Iglesia en el mundo pueda sostenerse fundamentalmente, como el Papa está repitiendo todos los días, de la gracia de Dios, de la fuerza de Dios y no de los cálculos o de los esfuerzos de los que formamos la Iglesia. A mí me gustaría que nos dijese una palabra sobre esto, en este momento en que la gente está como muy nerviosa. ¿Qué hacemos para sacar adelante a la Iglesia? Que parece que la barca, como dice el Papa, pues se empieza a mover, que hay mucha agitación en el agua.
Pues es verdad, pero como dice el Papa también, ¿no? La Iglesia es de Dios. Y es muy bonito creer en esto, ¿no? En que la Iglesia somos todos, pero la Iglesia es Cristo. Entonces, no importa que esté pasando un mal momento, porque hay mucha gente que a lo mejor quiere hacer también daño a la Iglesia, porque todos los que somos Iglesia no siempre manifestamos una Iglesia hermosa como es en realidad, ¿no? Sino que la feamos con nuestros fallos, con nuestros defectos, con nuestros pecados, con nuestras miserias. Y por eso la Iglesia aparece como manchada, como arrugada, como fea. Y sin embargo, la Iglesia es hermosa, la Iglesia está viva y la Iglesia no va a fallar y nunca se va a hundir. Al contrario, va a salir siempre cada vez más fortalecida y más vigorosa porque la Iglesia es Cristo y somos todos nosotros, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo. Yo creo que esos miedos hay que quitarlos, que estamos en buenas manos y estamos en las manos de Dios, ¿no? Y Dios ama a la Iglesia mucho más que nosotros, entonces no hay que tener miedo.
Una cuestión que es mucho menos importante que la que le acabo de preguntar, pero que seguro que a nuestros oyentes también les interesa saberlo. Ustedes que han vivido en aquellos pasillos, en aquellas habitaciones, ¿piensan ahora que ahora el Papa se va a trasladar allí dentro de unos meses, cuando esté todo acondicionado? ¿Cómo va a encontrarse allí el Santo Padre? ¿Va a tener una posibilidad de estar bien? ¿O ustedes lo conocen?
Sí, ya lo creo. Pues yo creo que el Papa, como es tan sencillo, yo creo que se encontrará bien, yo creo que sí. Lo que pasa es que sí que lo tienen que arreglar un poquito, porque es que hay más niveles en el suelo y para una persona anciana, no sé, me parece que un poquito sí que hay que arreglarlo. Pero yo creo que se va a encontrar muy bien y eso, que él sabe cómo es esa casa y a pesar de todo la ha elegido, ¿no? Se ve el amor a la pobreza del Papa, la humildad, la sencillez, ese testimonio tan bonito que va a dar ahora al mundo, ¿no? Ese mismo hecho de dejar el pontificado, de decir, otro lo hará mejor que yo. Y bueno, es que es algo de verdad que creo que tiene que impresionar a todos, ¿no?
Así es. El Papa decía ayer que él va a permanecer en el recinto de San Pedro, que evidentemente tiene apunta a un lugar físico, y es que va a permanecer dentro de esos muros del Vaticano, pero yo creo que se refería también a ese vínculo particular que él tiene con la figura del apóstol Pedro y que eso no lo pierde por el hecho de renunciar al gobierno de la Iglesia.
Claro que no. Desde ese conventito se ve muy bien la cúpula, se ve la casa donde vivía el Papa también, ¿no? Entonces, él lo va a estar ahí como... Físicamente es como que te encuentras también en el centro de la Iglesia. Entonces, sí, yo creo que el Papa ha visto eso, ¿no? Un lugar que está ahí San Pedro y él continúa en la Iglesia y continúa dentro del recinto del Vaticano también.
Ustedes han tenido también la fortuna, como dije antes, de estar durante unos meses en ese monasterio y, por tanto, muy muy pegadas al centro, al corazón de la cristiandad. A veces la gente dice, bueno, sí, la iglesia que ayuda a los más pobres, sí, pero luego esa estructura que está en Roma. Ustedes que han vivido de cerca lo que es ese corazón de Roma, ¿qué impresión han traído de cómo es aquello?
Mire, nosotros hemos estado allí 3 años.
3 años largos.
Sí. Entonces, en estos 3 años, la verdad, es muy distinto lo que uno oye de aquí que lo que uno vive allí.
Claro.
Hemos visto gente tan sencilla, cardenales tan humildes, monseñores que iban a trabajar cada mañana, que estaban allí todo el día, que nadie sabe su labor, su trabajo, y están allí ocultos, pues por amor a la Iglesia, por amor al Papa. Hemos visto mucha santidad, de verdad, ¿eh? Gente muy muy buena, muy sencilla, que ama la Iglesia de verdad. Entonces, toda esa grandeza, pues es verdad que está ahí, porque está hecho, ¿no? Y es un así como está aquí la Catedral de Burgos o como cualquier otro edificio que está ahí y no lo puedes quitar, ¿no? Pero yo he visto la gente que vive con mucha sobriedad y con mucha sencillez y pobreza. O sea, que sí, el lugar es así rico porque está, pero no la vida, la misma vida del Papa, la vida de los cardenales, de los monseñores, de los sacerdotes, es una vida sencilla y pobre, ¿no? Al menos de la mayoría, podrá haber, qué sé yo, alguno, no sé, pero así la mayoría de las personas hemos visto mucha, mucha santidad y gente muy buena.
Pues Madre María Begoña Sancho, le agradezco muchísimo, especialmente este último testimonio que nos desvela con sencillez ese rostro del Evangelio vivido por personas, también las que están en Roma, evidentemente, y que a veces pues se desfiguran un poco con las imágenes que construyen los medios. Le agradezco muchísimo que haya querido acompañarnos en este día tan especial aquí en El Espejo, y un abrazo para toda su comunidad.
Gracias a usted, un abrazo
pronto.
También.
Adiós. Adiós. Bueno, pues llega el momento de ampliar toda la información que está muy viva, que se apelotona esta mañana en Roma. Y Benedicto XVI se ha despedido en la Sala Clementina, uno a uno, de todos los cardenales.
En sus últimas palabras al Colegio Cardenalicio ha dicho que les va a acompañar en la oración y ha hecho una profesión solemne de obediencia y fidelidad incondicional a su sucesor. Siguiendo esta audiencia ha estado la corresponsal de la COPE, Paloma García Vejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Amparo. José Luis, Benedicto XVI ha citado a Romano Guardini, uno de sus teólogos de cabecera, en este último discurso. La Iglesia se estaba despertando en las almas, es la frase que ha repetido. Desde que la libertad se manifiesta en la Iglesia como una orquesta, ha contado que aquí no hay que anular sensibilidades, sino que todas suenen con una melodía, que ayer vio a la Iglesia viva en la plaza de San Pedro, así se ha puesto al servicio de rodillas ante su sucesor.
Que così ci canneggi anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Per tutto questo, con affetto e riconoscenza, vi imparto di cuore la benedizione apostolica.
Así prometía desde hoy incondicional reverencia y obediencia a uno de esos cardenales a los que ha saludado, entre ellos, él mismo lo ha dicho, está el próximo pontífice. Después, la cadena COPE ha estado hablando también con el prelado del Opus Dei, como señor Javier Echevarría, que manda el siguiente mensaje para todos nuestros oyentes, sobre todo para los que en estos momentos quieren ayudar al Papa. Que le ayudemos con la oración y la mortificación. No hay amor sin mortificación. Insiste el prelado de la obra en que ahora todos somos Iglesia y todos tenemos que hacer la Iglesia.
Muchas gracias, Paloma. Pues será a las 8 de la tarde cuando quede establecida la sede vacante.
Así es, José Luis. Hasta ese momento sabemos casi minuto a minuto lo que va a suceder. Nuestro compañero Faustino Catalina está en Roma en la sala de prensa. Faustino, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hemos estado, antes de nada, a la salida del último encuentro del Papa con esos 144 cardenales de todo el mundo, de lo que nos hablaba Paloma. Hemos podido hablar con el arzobispo de Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistac, que nos ha comentado lo que le ha dicho el Papa. Podemos escucharlo. Bien, seguimos con el calendario. Esta tarde a las 5, despedida del helipuerto Vaticano por parte del decano de los cardenales, Angelo Sodano, con todas las campanas de las iglesias de Roma repicando en su honor. Viajará con dos secretarios, su mayordomo, el médico y el regente de la Casa Pontificia, y a las 5 y cuarto será recibido por el director del gobernatorato de Castel Gandolfo, la alcaldesa y el párroco de la localidad. A las 5 y media se asomará a la logia del Palacio Apostólico, en la que será su imagen pública, y ya a las 8, con la retirada de la Guardia Suiza, que pasará la vigilancia a la Gendarmería Italiana, se hará efectiva esa renuncia de Benedicto XVI.
Gracias, Faustino. Gracias a todos los compañeros que están sirviendo la información desde Roma estos días. Benedicto XVI va a dormir esta noche ya, como nos decía Faustino, en la residencia de Castel Gandolfo.
Allí permanecerá mientras dure el cónclave y hasta que finalicen las obras en el convento Mater Ecclesiae, donde Benedicto XVI vivirá a partir de ahora. En Castel Gandolfo está nuestro compañero José Antonio Araquistain, que nos cuenta cómo se preparan para recibir a Benedicto XVI. Buenas tardes.
Buenas tardes, Amparo. José Luis, uno de los que le va a recibir esta tarde será, como decía Faustino, el párroco de la iglesia de Santo Tomás Pietro di Leti. Con él hemos hablado. Se espera que 5.000 personas abarroten la plaza, además de otras muchas que ocupen las calles aledañas del pueblo. Y a las 4:30 se va a rezar el Santo Rosario y se van a portar antorchas para recibir al Papa. Un Papa que se retira a la oración y al que será difícil verle, nos reconocía su amigo el párroco de Casten Gandolfo. La localidad se está volcando con su huésped más ilustre. Ana María, por ejemplo, es una artesana argentina de padres italianos, tiene una tienda en la calle mayor del pueblo y nos contaba cómo le ha regalado un icono de la Virgen a Benedicto XVI.
Yo le hice esta icona llamada María Santísima de la Fe. La hice con la intención que, visto que él ama tanto este lugar y está bien aquí, la tuviera de recuerdo y que lo hiciera volver pronto a Castel Gandolfo este otro verano. No sabíamos que el Santo Padre viene, pero viene, bueno, como Papa Emérito. Así que para mí, que hice esta Virgen, tiene un valor espiritual más grande de cualquier otra cosa que he pintado, porque digamos que hace parte de la historia de la Iglesia.
Espera Ana María que se lleve esa Virgen a su definitivo retiro de Mater Ecclesiae. Los habitantes de Casten Gandolfo han colgado aquí en la plaza un cartel agradeciendo a Benedicto XVI todos sus veranos.
Pues gracias, Joséán. Así concluye este recorrido por los puntos neurálgicos en que se desarrolla esta jornada histórica. Recordamos que a las 8 de la tarde en punto quedará establecida la sede vacante. Nosotros seguimos atentos hora a hora, minuto a minuto en la cadena COPE a todo lo que sucede en este final de pontificado. Termina aquí la edición de Nuestro Espejo, que hemos hecho con Rafael Nieto en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Mañana tiempo para las ediciones diocesanas de Nuestro Espejo y por la noche a las 11, las 10 en Canarias, edición muy especial de la Linterna de la Iglesia para valorar este momento histórico. Allí les esperamos. Buenas tardes, que descansen.